Bueno, seguimos en Las Dos Verdades, pusimos un poquito de paños fríos en este programa que venía bastante intenso. Ahora vamos a entrevistar a Miguel Solé. Miguel Solé no tiene mayormente presentación, es conocido por todos, por lo que lo quieren, por lo que no lo quieren. Miguel, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bueno, gracias por venir.
Por favor,
sabemos que
hermoso
que andaba...
lugar.
Bueno, sí. Me alegra mucho que la gente que entra acá se sienta bien, se sienta cómodo, es un lugar muy lindo, la verdad. Antes de ayer, ya se vienen conociendo algunos de los resultados. Yo, particularmente, por mi estilo de programa y demás, vengo hace años hablando de esta diferencia entre la escuela pública y la privada. Algo que los docentes que van a la escuela pública, que forman parte de ellos y demás, niegan o negaban y decían que no, que los chicos aprenden igual y demás. Hoy se sabe por esta prueba aprender que hay un 25% de aprendizaje más en la escuela privada que en la pública. Inicialmente quiero arrancar charlando de eso con vos. ¿Cuál es tu apreciación? Digo, después de estos años que ha pasado, después de la década ganada, después de chicos que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pasaban de años para no ser estigmatizados.
Bueno, es un dato de la realidad. Yo no tengo mucho que decir. En La Pampa, de todas maneras, la educación privada está muy poco desarrollada. No es como en la capital federal, donde históricamente la mitad de la educación primaria y secundaria era privada y la otra pública. Acá en La Pampa, salvo las escuelas confesionales y alguna otra escuela privada, la mayoría son públicas. Y quedan muy pocos de esos secundarios que se hicieron en los pueblos cuando el Estado no hacía las escuelas, entonces los padres se organizaban y había muchos secundarios privados que se fueron...
Armaban colegios.
Claro, se fueron nacionalizando con el tiempo. O sea, no está tan desarrollado acá. En Capital Federal sí. Y bueno, es el que puede pagarlo lo hace porque funciona mejor. Hay menos paro, los convenios colectivos...
¿Vos estás convencido que funciona mejor la privada?
No, los padres creen eso.
¿Vos no?
Y yo ya fui a la escuela, qué sé yo. No sé, sinceramente no lo sé. No es lo mismo criarse en una familia que tiene una enciclopedia arriba de la heladera que ser hijo de dos profesionales y bibliotecas llenas de libros. O sea, tiene mucho que ver el contexto social en el que te educas también, ¿viste? Y hay muy pocas leyes en sociología. Una de las leyes que existen es que las instituciones tienden con el tiempo a reproducirse a sí mismas más que a servir al objetivo que fueran creadas. Y la educación es un ejemplo. Vos fíjate que en educación trabaja más del 10% de la población económicamente activa de la nación.
Sí, sí.
O sea que el solo hecho de que el Estado esté dándole trabajo a semejante cantidad de gente, es importante. Porque esa gente con eso vive, con eso compra, la sociedad funciona, qué sé yo. Hay un ministerio por provincia, hay 1.500 centros de formación docente, que son una estafa, porque no existen profesores calificados en el país, y no sé si en el Mercosur, para dar clases de nivel y...
A otros profesores.
Y formar a otros profesores.
Claro.
Y sin embargo, no sé, acá en La Pampa, no sé, en una época había 11, no sé si ahora hay más o menos. Pero, es un sector importante de la economía también, eso hay que entenderlo. Y es un sistema que está orientado a conservar y reproducir la sociedad en la que vivimos, que está cambiando muy rápido. Entonces, hoy, si bien es cierto que es mejor ir a la escuela que no ir, también es cierto que las personas aprenden más fuera de la escuela que adentro. Personas desde chiquitos hasta grandes. Y bueno, esa es la realidad que se está enfrentando. Entonces, ¿cómo mejorar la educación? La educación tiene problemas siempre. Hace 40 años se hizo el Congreso Pedagógico Nacional, justamente por eso, en el año 84. Y ya se sabía que el secundario no respondía a las expectativas que la universidad tenía, por ejemplo, de sus alumnos. Más allá de que la universidad... los pobres casi no van, por más que sea libre y gratuita, van la clase media y la clase alta. Eso es otro dato.
Esa es una definición...
En la capital federal, el 60% de los alumnos de la UBA viene de educación privada, pero no paga nada en la universidad, porque es gratis.
Claro.
Pero bueno, es el sistema que tenemos. Somos casi el único país del mundo que tiene ingreso libre y gratuito. y no es el problema central para cambiar, pero es un tema también. Uh-huh. Y bueno, se ha tratado de, se sigue intentando mejorar, o reproducir.
Pero digo,
yo creo que la gente que trabaja en los ministerios de educación, uh-huh, desde los docentes hasta las autoridades, hace más esfuerzo por reproducir y conservar su trabajo.
Claro, lo que ya
que de ocuparse del tema. Por ejemplo, claro, la negativa a ser evaluados de los docentes. O sea, yo quisiera saber si los docentes de mi hijo.
Claro, bueno.
Sí. Porque una cosa es cierta, no, enseñar es una profesión, uh-huh, pero lo que se ignora no se puede enseñar.
Claro.
Ahora, saber algo no implica que vos puedas saber enseñar eso. Uh-huh. Pero si lo ignorás, es natural que no lo puedas enseñar. Entonces, bueno, la resistencia es muy grande. Uh-huh. Y bueno, se capacitan los docentes, es cierto. Hoy decía el ministro de Educación que se capacitan. Uh-huh. Digo, bueno, yo, mi pregunta no es si iban a la escuela los docentes. ¿Aprendieron algo en la capacitación?
¿Y cómo aplicarlo? Porque digo, ¿cómo aplicar?
Bueno, pues hoy, es la profesión de ellos.
Pero digo, hoy se habla del método que el chico preste atención en clase, por ejemplo, ¿no? Digo, que la mayoría de los docentes de la escuela pública coinciden en que el chico está distraído, no se concentra, viene con problemas de la casa. Hay un montón de factores que hacen que el chico dentro de la escuela pública divague y no esté atento lo suficiente. Ahora, también es cierto que nunca se replanteó el método de enseñanza.
Eso no lo sé, y esa es una discusión que tienen que discutir los profesionales del tema. Yo no soy, yo fui a la escuela normal, pero no soy ni licenciado en ciencia de educación ni nada. Bueno, eso hay que verlo. Uh-huh. Que los chicos no atiendan o no atiendan depende del interés que despierte quien está al frente.
Por eso se me ocurre pensar del método.
Y no creo que en ese sentido haya diferencia entre lo público y lo privado. Uh-huh. Hay otro tipo de diferencias. Pero ni creo que, es más, los docentes que trabajan en la privada también trabajan en la pública. O sea,
eso te iba a decir. ¿Por qué no la actitud del docente es distinta?
Porque tienen convenios colectivos diferentes. Uh-huh. O sea, los convenios colectivos son los instrumentos legales que regulan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué derechos tienen, qué deberes tienen, que no tanto, pero bueno, qué deberes tienen. Uh-huh. ¿Qué títulos tienen que tener? Todo eso está en las convenciones colectivas, que son ultraactivas. ¿Las convenciones colectivas qué quiere decir? Que si alguna de las partes no la quiere cambiar, se mantiene el statu quo.
Claro.
¿Entendés? Por ejemplo, en el Petroleros, el dirigente de Petroleros con el tema de Vaca Muerta, uh-huh, hizo un acuerdo con las empresas, cambió el convenio colectivo para ese tipo de explotación y están funcionando re bien.
Claro.
Pero porque el dirigente gremial quiso.
Claro.
¿Entendés? Entonces, vos ahora por ley estás obligado a juntarte en paritarias y bueno, resolver lo que puedas. Pero, y me parece bien, porque el trabajador siempre es la voz más débil de la cadena, uh-huh, si no hay acuerdo, no se modifica el statu quo. Entonces vos, si alguien dice, bueno, quiero pagarle más al docente que tiene mejores rendimientos
y no quieren,
claro. No, te dicen que no.
No se puede avanzar con eso.
Querés evaluarlos y se oponen. Uh-huh. Yo tengo un título, bueno, está bien.
¿Vos crees que la política está demasiado metida en la educación argentina?
Siempre estuvo. El proyecto de Sarmiento fue un proyecto colonizador. En la educar al soberano era... Uh-huh. Lo que se conoce como el proyecto normalista, que era significa terminar con cualquier expresión cultural distinta a la del liberalismo que se impuso en esa época, ¿no es cierto? Uh-huh. Que dio lugar a nuestra constitución, que es absolutamente liberal, y al sistema de gobierno que tenemos, que también lo es. Siempre estuvo... En este momento, bueno, los gremios docentes son gremios que estuvieron muy afín al gobierno kirchnerista, son muy opositores al actual gobierno... Uh-huh. Pero no todos, qué sé yo. La FEB, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es con su Teba son los dos gremios más importantes, bueno, la FEB siempre fue radical. Uh-huh. La conducción.
La conducción, sí, por supuesto.
Pero que esté mal la política, a mí no me parece, uh-huh, mal. Lo que a veces me parece mal es que se esconda la ideología, que la ideología esté de contrabando. Uh-huh. O sea,
¿vos crees que Cambiemos está a la altura de poder modificar algo en educación en materia, en esto que vos decís, en plantear cambios estructurales, cambios centrales dentro de lo que es la educación?
No sé muy bien qué están haciendo, pero me parece bien, por ejemplo, que midan. que evalúen todos los años.
¿A los chicos y a los docentes?
No, ahora están viendo, no sé si están viendo docentes. Uh-huh. A los chicos seguro.
A los chicos sí.
Ojalá lo hagan.
¿El año pasado los docentes?
Bueno, me parece bárbaro. Y eso hay que seguirlo, ver tendencias y bueno, buscar remedios con respecto.
Bueno, pero cuando salgas con esto que vos decís, Miguel, digo, salís y te enterás que los docentes tienen el mismo problema que los chicos. Hoy en la escuela pública el 78% de los chicos está por debajo del nivel bajo. ¿Sí? O sea, está por debajo del nivel básico. Bien, si salen los docentes de esta manera la evaluación, ¿qué haces? Vos querés revolucionar la educación y no te dejan porque el gremio se te para de mano.
No, pero formás mejores docentes. Por ejemplo, hay instrumentos. Uno que acá no se aplica, pero para mí sería muy importante, es el examen de egreso. Es decir, vos terminás quinto año y das un examen. Uh-huh. Y es tu certificado...
¿De qué sabés?
De lo que sabés. Certifica qué es lo que sabés. Entonces, cuando vos querés ir a un terciario o querés ir a la universidad...
Claro.
La autoridad educativa de tu provincia dice, bueno, Juan... qué sé yo, de lo que tiene que saber, sabe tanto. Y eso permite medirse y obliga...
¿Y qué nos va a pasar con esa generación de la década ganada que decían, déjalo pasar para no estigmatizarlo? No le ponga cero para que no se frustre. Digo, ¿qué va a pasar con eso? Son 10 años.
Yo no lo juzgo eso, o sea...
Bueno, con ese pibe,
no,
digo...
No es que lo hayan dejado pasar o no, el problema es que si sabe o no sabe al final. Lo otro es ideológico. O sea,
y bueno, sí, pero si el pibe se lleva materias y le ponen que pase...
Bueno, pero nosotros teníamos cosas que no existen, amonestaciones, materias previas.
Ah, ese fue otro tema también.
Claro. Sí. Yo eso no lo... Yo de eso no opino, pero vamos a los resultados, hermano. ¿Sabés sumar? ¿Sabés restar? ¿Sabés multiplicar? ¿Sabés leer? ¿Entendés instrucciones escritas? Porque eso sí tiene que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto. Vos mirá la televisión...
Hay un dato que dice que los chicos no entienden el problema. O sea, vos le das un problema y no lo entienden.
Y en un momento donde todo el mundo, o sea, incluso analfabetos funcionales, escribe y lee. Porque con los teléfonos celulares, cualquiera escribe y lee. Y escriben de la forma que pueden. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces estamos enfrentados también con ese cambio...
Cultural
que es fundamental para entenderlo. Ahora, hay maestros que dicen que el celular no se puede usar en la clase y hay maestros que lo usan. Yo no tengo...
Porque creen que el celular es parte de la vida del chico también.
Es que lo es.
Claro.
Lo es. Hoy los chicos yo creo que aprenden más por YouTube que en la escuela.
Sí, sí, sí.
Los que tienen acceso a Internet. Ahora, no todos los argentinos tienen acceso a Internet.
Eso te iba a preguntar.
Y vos fíjate una cosa que tiene que ver con lo social. Los diccionarios correctores de los teléfonos. Los chicos pobres tienen teléfonos baratos. Uh-huh. ¿Y qué tienen? Diccionarios mucho más pobres, que le corrigen mucho menos los que escriben mal. Entonces escriben como pueden.
Claro.
Vos tenés un iPhone, tenés un S8, y el diccionario intuitivo te funciona mucho mejor. Uh-huh. En el idioma que elige. Y tenés un teléfono de 2 lucas y no pasa.
¿Se ha podido, en estos últimos 12, 15 años en Argentina, se ha podido ayudarle al más pobre a que forme parte de una educación digna, de una educación buena?
No, no es determinante. Yo conozco y he leído estudios, no reciente, porque yo estoy...
Me refiero a esto de los derechos, del tema de derechos.
Pero la asociación de la pobreza con los bajos niveles académicos. Hay cierta correlación, pero no hay una correlación lógica, que una cosa justifique la otra. Por ejemplo, hay estudios en zonas pobres de Córdoba que yo he leído ya hace muchos años, en que la mayor variable para explicar el buen resultado o no era del equipo docente de esa escuela. Y cómo se formó, nadie sabe cómo se formó un buen equipo docente y cómo en otras... Hay un grupo docente desarticulado, con muchas suplencias, con mucha
¿Pero es suerte
indiferencia.
Eso? ¿Es suerte?
No. Una vez que se compone un buen grupo docente en una escuela, los resultados académicos, independientemente de la pobreza de sus alumnos, mejoran. Eso pone en tierra la asociación directa que se hace entre ricos y pobres. Hay gente rica que es muy boluda y muy ignorante. Entonces, es como decir que, bueno, porque las cigüeñas dejaron de emigrar al norte de Europa bajo la tasa de natalidad en Europa. Es cierto, pero los chicos no los traen a la cigüeña. O sea, claro, es una correlación, pero no hay una relación lógica. Uh-huh. Bueno, esto es lo mismo. Uh-huh. ¿Y cómo se forman? No se sabe. Yo, por ejemplo, lo que habría que hacer es, bueno, aquellos identificados los núcleos de mejores rendimientos, que hoy no se puede, porque no se puede hacer público el resultado de cada claro, escuela. Eso claro, yo me gustaría que se hiciera.
Acá nos pasa con alguna
bueno,
escuela en Santa
usar
Rosa.
Usar a esos modelos, decir, bueno, mirá, estos uh-huh, tipos trabajan así, están obteniendo mejores uh-huh, resultados, imítenlo.
Claro.
No es fácil, pero sí, bueno, sí, es una cosa de lógica. Bueno, a lo mejor no funciona tampoco, ¿viste? Acá, porque son cosas muy complejas.
Sí, sí. Acá en Santa Rosa nos pasa con padres que tienen que llevar
pero
su
vos
hijo
andás a la escuela 1 o a la 2 o a una de un barrio y vas a notar la diferencia. Me lo han dicho maestros.
No, no, por supuesto, de escuela pública misma. Digo, hablando de escuela pública.
El Finó Pica, que fue el primer ministro de Educación de la democracia, ¿no es cierto? Él decía que están las escuelas de un lado y del otro lado de la vía.
Uh-huh. Claro.
Y eso hoy pasa. Entonces vos sos docente en la escuela 1, los padres te plantean problemas distintos, los problemas de los chicos son otros, y el ambiente es más propicio, digamos, tierra más fértil para que el hecho educativo se desarrolle mejor. Vas a una escuela más pobre y es más complicado. Eso también es cierto. Pero no es determinante, uh-huh, digamos. Para mí lo determinante es el grupo humano que se puede conformar en cada escuela.
¿Hay más gente pobre con Cambiemos?
Yo no sé, no creo. No creo. Por lo menos los datos que muestran desde que asumieron y de que normalizaron el INDEC es que está bajando. Lo uh-huh, que sí es cierto es que Argentina tiene un altísimo nivel de pobreza desde hace 30 años.
¿Estructural es la pobreza?
Se va haciendo estructural. Uh-huh. Hay cosas, por ejemplo, hay chicos que no han visto nunca a su padre salir a trabajar, ni a su abuelo. ¿Entendés? Hay cosas que se convierten. Hay 2 millones de chicos que no estudian ni trabajan hoy en la Argentina y nadie se está focalizadamente ocupando de eso, uh-huh, ni antes tampoco, ¿no?
¿Eso es plata? ¿Eso es presupuesto puro?
No, eso es visión política. O sea, lo que está contenido con un apoyo social mucho más fuerte que en el kirchnerismo son los que van y lo aprietan a Macri en la plaza, y le cortan la 9 de julio. Uh-huh. A eso le están poniendo mucha más plata. Hacen lo mismo que hizo Néstor Kirchner, que era impedir que lo tiren por el balcón de La Rosada.
Apagar el fuego que le emprenden enfrente.
Claro, le tenía miedo que Dualde le hiciera lo mismo que le hicieron a De la Rúa, ¿viste? Uh-huh. Entonces lo primero que hizo fue organizar eso con Alicia Kirchner. Uh-huh. Un nivel de contención y organización. Y bueno, ahora le están pagando.
¿Y que siga todo como está?
Y no sé si sigue todo. La ayuda social existe. Después, bueno, si es eficiente o no es eficiente, habría que verlo. Yo nunca uh-huh, recibí ayuda social, así que no te puedo decir.
Sí, sí. A ver, se entiende por ayuda social.
Pero también es cierto que un trabajo no calificado y alguien que recibe ayuda social no obtenés una diferencia económica. Eso sí me ha pasado, porque el volumen de la ayuda social determina el salario mínimo en la economía.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Entonces, a mí me lo dijo un tipo, ¿qué voy a trabajar con vos? Si yo con lo que me dan de ayuda social y 10 changas por mes,
claro,
gano lo mismo y no tengo que aguantar 8 horas por día
vos. No me voy a poner en blanco, claro.
No le conviene. Si yo le hubiera pagado el doble, él venía.
Claro.
¿Entendés? Es un fenómeno que se da en todos los países donde hay un sistema fuerte.
¿Hoy sigue pasando eso? Eso pasaba
pasa
mucho.
Una cuestión de economía. La gente no es tonta. Uh-huh. Entonces, va a aceptar ir a trabajar y bancarse un horario y un jefe y los capataces y qué uh-huh, sé yo, y en cualquier momento lo rajen. Uh-huh. Si en el interín le pagan más,
salva,
y hace una diferencia. Pero,
salva al famoso recibo.
O sea, trabajar y dejar de ser pobre hoy no es cierto. Uh-huh. Algunos sí lo logran, pero muchos no.
¿Y esos hijos de esas personas, cómo hacen para, en la educación
no sé,
pública,
no sé,
cambiar el destino de los padres?
Es muy difícil, porque, bueno, ver en tu familia que tu padre no trabaja debe ser demoledor y alienante, digamos así. Entonces, bueno, ves todos los problemas sociales que hay. Pero no es sencillo de resolver tampoco. Uh-huh. Igual que la ayuda social, ¿viste? Bueno, dicen que la ayuda social, pero la ayuda social tenés que darla. Ahora, ¿cómo salís de eso para que no se convierta en una
bomba de tiempo?
En una cosa en contra del desarrollo de las fuerzas productivas. Uh-huh. Yo el otro día discutía con uno, dice, bueno, ¿por qué en vez de dar fábrica plata para hacer sorrentino? Me dice, no, pero viven 8 familias. Le digo, hermano, si viven 8 familias fabricando sorrentino, que lo están cobrando muy caro. 8 familias precisan 80 lucas, 10 lucas por familia, ponele mínimo.
Ponele mínimo, sí.
Y hay que sacar 80 lucas de ganancia neta vendiendo sorrentino. Pero estás cobrando, estás, te sale 30 y lo vendés a 200, hermano.
Claro.
Entonces, ahí tenés parte de la explicación de la inflación. Uh-huh. ¿Entendés? Vendés poco, te lo vendés más caro. Y bueno, ¿por qué no te pones con un robot a hacer circuitos integrados? ¿Viste? Eso genera muchísimo más valor y permite que el Estado tenga más plata y atender a la gente más pobre, ¿viste? Acá eso no se está produciendo. Y en el país parece que hay un nivel de inversión importante, pero todavía es muy bajo, más allá de que creció un 11%, ¿viste? Que es importante el crecimiento, pero bueno, no está la economía con un dinamismo.
Dame tu opinión sobre la provincia de La Pampa. ¿Qué está pasando?
La realidad es que hay 250.000 pampeanos fuera de La Pampa. O sea, uh-huh. Es un nivel de mediocridad y chatura muy desalentador. Uh-huh. Esa es la opinión que tengo. No sé si alguien que proponga que haya que trabajar más va a ganar la elección. Porque se está viviendo igual.
¿Tiene una idiosincrasia el pampeano que...?
No, eso se puede cambiar. Pero bueno... vos me preguntaste lo que opino, o sea, se pueden cambiar, se pueden hacer como la que yo te digo, o sea, bueno, vos querés estimular con políticas públicas el crecimiento económico, bueno, dejá de fabricar sorrentino, comprémoselo a un supermercado, son más baratos, hagamos cosas que agreguen mucho más valor.
Claro.
¿Entendés? Porque el único servicio que en los últimos 100 años en el mundo... cuando crece, genera más empleo, son los servicios tecnológicos.
Claro.
La actividad rural y la industrial, cuando invierte, desocupa gente. Vos en el campo metés un tractor que ara el doble de hectárea, bueno, hay un tractorista que se quedó sin laburo. Es así de simple. Uh-huh. Y en la industria pones un robot, rajás gente. Más allá de que el robot también lo fabrica gente. Pero el único sector de la economía, midiendo el crecimiento del Producto Bruto Mundial, te reitero, en los últimos 100 años, que no produjo ese efecto de desocupación, es el de los servicios tecnológicos. Entonces, ahora, por ejemplo, con el dólar barato, todos los que están en la producción de software y todo eso en Argentina están vendiendo servicios porque son baratos a nivel internacional, porque se cotizan en dólares. Claro. Si el dólar costara 30 pesos, salís del mercado, como ha pasado en otras veces, porque tu cotización, los dólares que precisas para vivir
son caros, son
muchos.
Son caros, claro.
¿Entendés? Uh-huh. Y bueno, y así hay... Ese es el camino.
¿Nos complica que somos una provincia chica?
No, yo creo que no. Mirá, qué sé yo, no sé qué provincia es comparable. No hay muchas provincias comparables.
Tan chicas no creo.
Y ordenadas como La Pampa tampoco. Es medio el orden de un cementerio, pero está ordenada. Eso es importante. Y Río Negro... Es mucho más importante y está quebrada, ¿viste?
Y nos complica.
Y nunca la gobernó un peronista, está claro.
Eso te iba a preguntar. ¿Y nos complica a La Pampa que hayan sido 34 años de gobierno peronista?
Y eso decirle a la gente que no sabe votar, yo creo que no. Otra cosa es pensar que el peronismo está agotado, que no puede producir más y que son como el olmo, que no dejan crecer a nadie al lado. Entonces vos tenés gerontes manejando el Partido Justicialista, tipo de 80, 70 años, qué sé, ¿cuáles son los líderes? Jorge, Berna y Marín. Y, y abajo no hay nada, ¿viste? Abajo tenés una...
¿No hay nada abajo?
Lo dejan crecer, le van pisando la cabeza, ¿viste? O no crecen, qué sé yo. Pero yo creo que está agotado y creo que van a perder la próxima elección.
¿El 2019?
No sé si va a ser para bien o para mal, pero el justicialismo va a perder. Y sí, ganó cagando esta última.
¿Vos creés que Cambiemos tiene una oportunidad en el 2019 en La Pampa? Por cómo está Cambiemos, digo, porque por ahí lo que yo veo desde afuera es que tienen su quilombito también, Miguel.
Todo el mundo tiene lío. Aparte, hay microclimas que la gente ni evalúa, ¿viste? El problema político central de La Pampa y de la Argentina es que la dirigencia política está cada vez más alejada de comprender lo que la gente quiere. Uh-huh. Entonces nadie entiende, ni Macri, por qué ganó la elección. Nadie entiende ni Maquieira por qué ganó en La Pampa, porque no tiene, o sea, y menos Berna entendió cómo perdió en Las PASO, cómo ganó por 70 votos después del esfuerzo político, económico y cultural que puso para recuperar lo perdido. Bueno, ganó por 70, pero no lo entiende nadie, porque el pueblo está haciendo cosas que los dirigentes no comprenden. Y bueno, esa distancia sigue pasando. Entonces, vos decís, ¿qué va a pasar en 2019? Yo creo que va a pasar lo que la gente decide. Me parece que va a decidir que el PJ está agotado. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Si va a ser mejor o no? Bueno, habrá que ver. Uh-huh. En general, el voto es conservador, ¿viste? Siempre malo conocido que bueno por conocer. Y la gente en 30 años de peronismo, hay mucha gente que, bueno, vivió y no sufrió tanto, al contrario, recibió su trabajo, su casa, la educación de sus hijos.
¿Somos una provincia de empleo público?
Es la más, por lo menos acá es la mayor. Y eso el no mayor se, capital,
eso no se
el
paga
mayor el... capital que tiene La Pampa después del vacuno, uh-huh, que hay 10 vacas por habitante, es el humano. Uh-huh. Ahora, ¿cómo haces para que no se vayan? ¿Cómo le decís a un chico que está en la universidad y que se queda acá, claro, en La Pampa? Que es una chatura, ¿viste? A recibir órdenes del SEMPRE, hermano. O sea, es así, ¿viste? Entonces, algunos se quedan, hacen la diferencia. Otros van al empleo público, qué sé yo, a los 30 años están panzones, gordos, de una mujer, dos hijos, salen a las 2 de la tarde, morfan, se toman un vino, duermen a las 7 y no hacen más nada. Pero bueno,
¿y eso
no
se
sé
paga?
Si son sí, más sí, o menos felices que el tipo que en Buenos Aires sale a las 5 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche a su casa. Qué sé yo.
Creyendo no que
sé,
hace patria.
No,
sí,
no,
sí.
No te digo, sé decir que es mejor.
¿Y eso se paga en el tiempo con las generaciones venideras?
Es una pena porque el potencial que tiene la provincia, que ya te digo, es una provincia que produce como pocas, 6 o 7 veces más de lo que consume, viendo la economía global. Uh-huh. Tenemos condiciones óptimas para desarrollarnos mucho más. Pero yo te doy un ejemplo. En la década de 60, Santa Rosa y Neuquén tenían la misma cantidad de habitantes. Y mirá lo que es Neuquén y lo que es Santa Rosa. Bueno,
sí, sí.
Son realidades, ¿viste? Vos decís, bueno, allá tienen petróleo. No, no, qué sé yo. Allá tiene un proyecto político, que vos decías que no te gusta la palabra. Bueno, allá tiene un proyecto político de Zapag cuando empezó, uh-huh, junto con Amit. Acá empezó Zapag allá.
Claro.
Y todavía hoy los funcionarios del gobierno de Neuquén son tipos formados en la misma escuela política que se inauguró hace 50, 60 años. Y vos ves que hay pobreza, que hay miles de problemas, pero hay 1 millón en el conglomerado ese de Cipoletia, no sé, todo eso debe haber más de 1 millón de personas hoy. ¿Entendés? Entonces, el desarrollo no es indoloro. Claro. Pero es mucho más interesante, ¿viste? Uh-huh. O sea, no hay lugar en el mundo donde acá un tipo tiene 100 hectáreas, vive en el pueblo, manda al chico a la universidad y no labura, lo alquila al campo, eso no es.
Claro.
Mira, una vez me pregunté por qué en Estados Unidos hacían las cabinas de los tractores tan cómodas. Hice una investigación, porque fue mi primera especialidad, la ergonomía. Y ¿sabes por qué? Porque lo que usan los tractores son los que los compran, los dueños.
Claro.
No son boludo. Acá se lo maneja un peón. Entonces, acá...
Claro.
Pero compran sin cabina, si pueden.
Sí, 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 sí.
Pero allá, como los dueños, también están los King Ranch, todo eso, bueno, pero son minoría en general. Uh-huh. Son pequeños productores. Y vos ves que acá, vos si tenés la suerte que tu viejo tuvo un campito, qué sé yo, con alquilarlo y un laburito público, ya zafás.
Esa es la idea de si vos de zafar.
Sos clase media alta, digamos.
Cambiás el auto una vez por año, cada 2 años.
Cada 2, qué sé yo. Te da un gustito, un viaje al Caribe. 12 cuotas de las cuotas, uh-huh, de Cristina, que te voy a decir, que 12 sin interés.
Sí, sí, ahora un poquito menos. No,
hoy salió, ¿sí? Me llegó una oferta de 12 sin interés. Sí, a mí. Sí.
Miguel, ¿y cómo se hace? Digo, ¿es Cambiemos en La Pampa la opción para que esto se revierta?
Y hoy por cambie? Hoy está Cambiemos, está Marino, que por los radicales, y Rauchenberge, que... Cronenberge, parece un chiste, ¿viste? Pero bueno, uh-huh, que sea respetuoso. Uh-huh. Pero son los dos candidatos...
Del radicalismo y Macalister. Radical.
Y bueno, supongo que Macri va a decidirse por uno, me da la impresión que es Macalister. Uh-huh. Y después si llegan a cometer el error de desdoblar, aparte de...
¿Vos crees que es un error?
Y sí, porque cuando Macri sea candidato a presidente, lo único que va a querer es el presidente, le va a chupar...
Claro.
Barla con Berna, con Marín, con el que sea, con tal que lo voten a él.
Claro.
Pero si él no va de presidente y va un candidato suyo a gobernador, va a tener tiempo de él y su gabinete a venir a apoyarlo.
Claro.
Y sí, la eso... Pampa, si bien no es importante electoralmente, lo es a nivel simbólico, porque hay poco pro de Paladar Negro. Y uno de los pocos es Macalister. Uh-huh. ¿Entendés? Y Macalister es como Riquelme. Sí. O sea, cualquier tipo en la Argentina tiene una foto de Macri y Riquelme en su casa. Uh-huh. ¿Entendés? Y al ruso, como jugador de fútbol, también lo conocen en todas partes.
Claro.
Entonces, ahí no sé. Pero bueno, si el presidente dice Marino, será Marino. Lo que diga él.
Uh-huh. ¿Y vos crees que es lo mismo cualquiera que esté en Cambiemos para competir contra Berna? Todo indica que Berna va a ser el candidato del PJ nuevamente. ¿Va?
No sé, eso esperar. Hay que esperar que primero firme el decreto de llamado a elecciones y algún día dirá si va a ser candidato o no. Uh-huh.
Pero digo, ¿vos crees que es lo mismo que sea Marino, Kroneberger o Macalister para ganarle al PJ? ¿O
yo
tiene
creo
que ser Macalister?
Es distinto si hay una interna y gana alguien y no es el candidato de Macri. Uh-huh. Que eso puede pasar.
Y el candidato de Macri es Macalister, sería.
Bueno, hasta hoy, pero sí. Viste, la política, como decía el final Pildoro, es flexible, puede cambiar. Pero, o sea, si el candidato no es el que quiere Macri, evidentemente, por más que hayan ganado internas, no le va tanta bola.
Claro.
Entonces, si el candidato es el que pone Macri, el que gana las elecciones es Macri. ¿Cómo pensás que
sí,
la pata
momento,
ancha la hizo Maqueira? No, la hizo Macri.
No recuerdo quién vino esta semana acá que me dijo que a ver si pensamos que Larrañaga fue intendente por los méritos de él. Dice, fue porque estaba con Cristina en la boleta.
Esto no creo. No.
¿Vos crees que no?
No, nadie le creyó a Larrañaga que estaba con Cristina. Escuchá. ¿Cómo se llega? Que yo me hago kirchnerista. Hay cosas que no la puedes creer.
Eso es lo lindo de tenerte acá en la radio, claro. Miguel. Eso es lo lindo. Bueno, estuvimos dialogando con Miguel Solé. Sin mucha más presentación, seguramente te vamos a estar convocando para otro momento. Miguel, muchas gracias por venir. Un placer, como siempre, charlar con vos.
Gratis, así.
Es gratis. Hay alguna factura ahí afuera. Hay alguna factura para comer. Pero esto es siempre gratis. Gracias, bueno, Miguel. Gracias. Bueno, vamos con algo de música. Nos quedan 15 minutitos de programa. Compartimos alguna tandita comercial, nos ponemos un poquito en enfoque y terminamos en Las Dos Verdades. No te vayas, ya venimos.